bitch my attitude. No matter where they're going or where they're from, I like to watch them go by each and every one. I see them on the roads and down in the parking lot, purring in my ear, showing me what they got. Yeah, I never wanted anything so much. I got a happy one. I want a girl in a pickup truck, power steering, gun rack, spare tire in the back, gooseneck trailer hitch, four-wheel drive, son of a muddy ditch. Wouldn't slow her down, she ain't never get stuck. I want a girl in a pickup truck.
Mira, si tú tienes como tienes a tu amigo servidor que se llama Pepe Forte, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, si tú tienes como yo que las uso, un par de botas de vaquero, y si tienes como tienes a tu amigo servidor y también que lo usa, un sombrero de vaquero, te lo pones, y si tienes una camioneta, sal para la calle y manéjala, y si tienes la posibilidad de que la camioneta tenga un CD player y tienes un CD con esta canción que se llama La Chica y el Pick Up, pues haz todo eso a la vez y pon la canción para que te sientas como me siento yo a cada rato, porque afortunadamente aquí en Estados Unidos, eso que te acabo de comentar en este momento, sí se puede ejercer. El vestirse con botas de vaquero, ponerse pues un sombrero, escuchar este tipo de música y tener una camioneta. Señores, este programa que se llama, ya lo dije, La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo servidor, con esta canción que me encanta, que es una canción muy americana, muy cowboy, y advierto que todas las canciones que vamos a escuchar aquí hoy tienen que ver con camionetas, son canciones country de este corte. Mike va a buscar una ahí que me lo acaba de proponer Viñoli también, y nos encanta este tipo de música, señores, y hoy vamos a hacer un programa aquí que creo que va a estar muy feliz Viñoli, y también va a estar muy feliz Mike y Viñolito, porque los tres, y tú del otro lado en Cuba, los tres tienen camionetas. Y hoy, señores, seguramente me escuchaste la semana pasada en esa intervención que hago en Levántate Cuba con mis amigos Müller y Exilda, la querida Exilda, y lo produce Maite y Teudi, hace pues la parte de la ingeniería de sonido. Tú sabes que todos los jueves, pues llego temprano en la mañana y hago un apunte de automóviles. Y también aquí en esta Radio Televisión Martí tengo mi programa de automóviles, de televisión, que se llama Automanía, que es una derivación de mi programa de radio que se llama Automanía en la radio local nacional de Miami, nacionalmente en la radio, que es de automóviles, porque yo he estado haciendo periodismo de automovilismo pues desde el año 1996, lo cual significa que yo manejo todas las semanas mínimo un carro. Generalmente son dos carros, a veces son tres a la semana, para probarlos durante la semana y en consecuencia, pues escribir. Primero yo comencé, en los años que lo cabía era inicialmente revistas, comencé publicando mis artículos de automóviles en revistas, posteriormente vino la internet y posteriormente comencé a hacer, bueno, la radio es mucho más vieja que todo eso que acabo de contar, pero terminé haciendo radio y gracias a ese programa Automanía, nació mi programa Automanía aquí en televisión. Y ayer justamente, para quienes me pueden ver en Televisión Martí, sale a las 5 de la tarde, sale semanalmente, pues este programa de automóviles, pero además los demás que se van acumulando, van corriendo en la parrilla, en la programación de Televisión Martí, van corriendo durante toda la semana. Y quiero mandarle un abrazo a través ahora aquí de la radio, porque me llegan de allá los reportes de Cuba, de todos quienes ven, se las arreglan para ver Televisión Martí, pero sobre todo quienes más ven Televisión Martí a través del cañonazo. Y realmente del cañonazo es que me llegan todas las opiniones, incluso que me divierte muchísimo diciéndome que me querrían de ministro de transporte en Cuba. A mí nunca me interesaba la política de manera ejecutiva, pero realmente si algún día yo fuese ministro de transporte de Cuba, te garantizo que las penurias del transporte que pasa a Cuba no le iba a pasar nada. Y ahí en primer lugar iba a abogar que no tiene que ver nada con el Ministerio de Transporte en el lugar del mundo, eso no tiene que ver, y va a abogar porque todo el mundo como aquí tuviera un carro, pero aparte de eso, a nivel de transporte, te garantizo que las penurias que se pasan en Cuba no se pasarían. Pero bueno, con todo eso de background, de antecedente, y además incluso en este momento, pues de presencia, quiero saludar a mis amigos del Cañonazo, pero también aquí que tengo la posibilidad durante una hora de conversar contigo. Caramba, la semana pasada, no, la otra, estuve en este evento de los que suelo hacer como periodista de automovilismo, que me invitan a mí y a mis colegas, nos invitan los fabricantes a los eventos de lanzamiento. Son unas malcriadeces totales. Para quienes me siguen el cañonazo que han visto que yo cuando hago el review, cuando voy al evento, o con mis cámaras, ya hago todo el video que me lo produzco, para que ustedes vean, no solamente hago el review del vehículo, sino también les pongo tomas de carreteras, que los eventos son internacionales. Yo he dejado de acudir a eventos internacionales, menos los de Canadá, que me quedan más cerca, pero en una época yo viajaba también a Europa y a Asia para eventos de autos. Ya no puedo porque yo hago radio diaria y los eventos de hecho, falto, que dejo los programas grabados aquí en Martí y también en Univisión, que es donde trabajo localmente, en Miami, dejo los programas grabados, pero para mí es muy complicado, para ambas entidades, irme por 2 días seguidos y por 3. Lo hago de manera excepcional. Viajo por esa razón una vez al mes, excepcionalmente 2. Si hay una posibilidad que hay un mes que no pueda viajar, entonces viajo el otro 2 veces, así más o menos. Pero en una época, yo tuve una época muy intensa, en la cual yo viajaba de un evento a otro. O sea, llegaba un evento, el evento se terminaba, había un evento, digamos, en Tennessee, y cuando terminaba el evento, en 2 días, en vez de regresar a casa, ahí me hacían el arreglo de vuelos y me llevaban entonces al otro sitio, que puede ser la costa oeste. En el año 2006, por ahí que te cuento, por ejemplo, eso que acabo de contar exactamente me pasó. Estaba un evento de Hyundai en Tennessee, de Tennessee salí a un evento de Subaru en California. De California regresé, llegué a la casa al otro día, como a las 6 de la tarde, y me fui otra vez. Llegué a la casa porque quería estar en casa. Me fui el otro día temprano en un vuelo en la mañana a otro evento. Regresé el sábado o el viernes y el lunes me fui a otro evento. Mi vida en una época, en los años 2000, era de esa manera. Ya no puede ser de esa manera, lo cual me alegra también, porque uno llega a cansarse de todo en la vida. Pero al punto que voy es que nos invitan a los eventos de lanzamiento y como estaba utilizando la palabra malcriadez, nos malcrian muchísimo. Nos pagan el pasaje en avión. Si la compañía es cara, nos pagan un ticket de primera clase. Si el evento es internacional, positivo. Viaja siempre en primera clase. Yo habitualmente viajo y le mando las fotografías aquí cuando estoy sentado en el avión a Mike y a Viñoli en la mañana, porque por mi estatus en la aerolínea que yo vuelo, que tengo un estatus alto por mis vuelos constantes, la aerolínea como tal me concede, ya ese programa lo hicimos aquí, cómo funciona el mundo aéreo en Estados Unidos, me concede la butaca de primera clase. Llegamos a los sitios, y eso yo te lo reflejo en el video que hago para Cuba. Los hoteles siempre son hoteles espectaculares, carísimos todos. Los parajes a que nos llevan son lugares tremendos. Procura a las compañías de carro que los recorridos sean en lugares que sean interesantes y que estén en coherencia con la naturaleza del carro. Las cenas son espectaculares, las comidas que te cuento, los desayunos, toda una maravilla. Y todo eso yo te lo coloco en ese video para que lo veas, y por eso es que me llegan los reportes del cañonazo, que ustedes disfrutan muchísimo esas aventuras de los viajes de carro. Y ocurre que esta semana que pasó, no, la otra, estuvo en un evento dedicado a la nueva serie modelo 2020 de las camionetas Super Duty de Ford. Ford tiene una camioneta histórica, que es la F1, de lo cual te voy a contar. O sea, lo que tengo para ti aquí hoy es, te voy a narrar en la segunda media hora ese evento, que fue muy interesante porque ayer en el programa de Automanía Televisión salió mi video de ese evento en Phoenix, Arizona, probando las camionetas Super Duty de Ford. Una prueba intensa, off-road, o sea, todo terreno, en la cual se ve que estoy subiendo una colina de tierra súper super inclinada, de esa que cuando tú te paras delante de ella, antes de subirla, y tú miras por el parabrisas del carro, te parece que lo que tienes delante tiene una pared. Después bajando al otro lado, incluso bajando de manera sola, tú aprietas un botón y el carro va bajando solo, va administrando la velocidad de bajada, aunque haya baches, aunque haya barro, aunque haya rocas, lo que sea. Todo eso te lo voy a contar en la segunda media hora, el evento como tal, y sobre todo lo que quiero es exponerte, en el caso de esta última serie, de estas camionetas de Ford, la tecnología que tienen de avanzada, que tú dices, wow, ¿cómo es posible que una camioneta, que básicamente sigue siendo todavía un vehículo de trabajo, haya tanta sofisticación? Pero junto con eso, antes de llegar ahí, lo que te quiero contar en esta primera media hora ahora es la historia de las camionetas, porque la historia de las camionetas es muy interesante, como vehículo, como tal. Contarte un poco también la historia de la F1, que es esta camioneta, que debía, dejo ver si Viñolo lo consigue, ahora me doy cuenta, yo tengo la casa del sonido grabado y lo dejé. La F1 es esta camioneta que en Cuba la hay todavía, ¿quién la tiene todavía? Que fue la primera, que salió en el año 1948, que es esta que tiene motor V8, que suena de una manera tan especial, la F1 del año 48. Y tiene en el capó delante, encima de lo que es la parrilla, tiene en el capó, tiene un par de aberturas que parece como los ojos de una nariz. ¿Tú sabes a la que me refiero? Tiene un solo cristal plano, que no está dividido, la F1, y esa camioneta es una maravilla de camión. Y esa camioneta fue evolucionando y ya hace muchísimo tiempo que la camioneta clásica americana de Ford se llama F-150. Pero la F1 fue un clásico. Te voy a contar la historia también de eso. Pero en total, la historia de las camionetas que como vehículo es muy interesante. Primero, déjame no decir más camioneta, porque ¿qué es lo que pasa? Tú me estás escuchando en Cuba, y quien me está escuchando a través del canal 153, aquí en Estados Unidos, que vive en Miami, y que vive en Estados Unidos y habla español, sabe que la palabra camioneta significa este camión ligero que tiene una cama detrás. Pero tampoco voy a decir más cama, a lo que voy es a lo siguiente. Las cosas, señores del idioma, donde quiera. A lo que voy es a lo siguiente. Nosotros los cubanos decimos camioneta, pero, oh, ¿qué pasa? En el resto del continente no. Tú dices camioneta en México y no te entiende nadie. Los mexicanos dicen troca. Mis amigos mexicanos que me están escuchando ahora saben que dicen troca, que es una derivación de la palabra truck en inglés, que significa camión. Y le dicen cariñosamente troquita. En Puerto Rico le dicen tro, que es de truck, pero es tro, camión, le dicen tro. Ahora, ahí está el sonido. Ahí está. Viñoli me consiguió el sonido ahí. Pero hay un momento cuando están acelerando, que no acelera, que hace. Y ya Viñoli me grabó. Ay, es eso. A mí me encanta el sonido un motor V8 de la F1. Es un camión tan bonito. Claro, aquí están divididas las opiniones del otro lado del cristal porque está la batalla. Entonces, te lo voy a contar ahora. De que hay quien es de Chevrolet, hay quien es de Ram, que era antiguamente la Dodge, hay quien es de Ford y hay quien es de Toyota. El de Ford es Mike y Viñoli y Viñolito son de Toyota. Todo eso te lo voy a contar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú dices camioneta en otros lugares, en Sudamérica y en México, camioneta es lo que es a veces los SUVs. A eso le dicen camioneta. Todo eso va cambiando. Y entonces el asunto de lo que está detrás, que es la cama, que nosotros los cubanos le decimos cama, en otros sitios se le dice cajuela, en otros sitios se le dice tolva. O sea, esto se va complicando y por eso a veces es tan complicado hablar para varias audiencias en español. Ahí está bien que le dice eso, le dice caja. Ahora bien, ¿de dónde es que sale? En inglés es pick up, que es un verbo que significa recoger. ¿De dónde sale la palabra pick up? Y aquí los que vivimos este mundo bilingüe, le decimos pick up. Acá yo tengo un pick up, lo decimos, los cubanoamericanos decimos pick up. ¿De dónde sale la palabra? Pick up, en el inglés, que es un idioma, sí, limitado, lo es. Por eso es que tiene que acudir, una palabra tiene varias significaciones y por eso es que el inglés va mezclando palabras y todo eso. Pero una de las acepciones es recoger y está relacionada con la camioneta, porque la camioneta como es, originalmente nace primero el carro y después el carro deciden dejar solamente la parte de delante y la parte de atrás, toda la parte de atrás, deciden hacer qué cosa. Deciden que sea esa cama para poder llevar cosas. Pick up significa recoger. ¿De dónde sale la palabra pick up para referir las camionetas en Estados Unidos? Todavía no está claro. Se cree que es originario en Studebaker. ¿Te acuerdas? Studebaker, o como dirá la gente en Cuba, Studebaker. Esta compañía, que en Cuba los carros tenían mala reputación, que la gente decía que Studebaker era Studesgracia, Studebaker. Ok, Studebaker, que es una compañía muy importante, ya no existe, de automóviles en Estados Unidos, que eran cinco hermanos. La compañía nació en el siglo XIX y, sin embargo, esos cinco hermanos primero no fabricaban carros. ¿Tú sabes lo que fabricaban? Carretones, eran herreros y fabricaban carretones. El carretón es americano, que es el wagon ese de cowboy, que tiene la lona encima, que va de un lado al otro. Eso lo fabricaba, era de marca, era Studebaker que lo fabricaba. Cuando llegan los carros, ellos deciden ponerle motor y ahí nace la compañía. En el año 13, La compañía, en el año 1913, tuve que crear una camioneta y comenzaban a llamarle pick-up. Sin embargo, se cree que la primera vez que comenzó a utilizarse la frase pick-up truck es cuando la que se considera que es la primera exitosa, que es Ford. El modelo Ford del año 1925, que como se llamaba realmente era T-Runabout, es como se llamaba básicamente el vehículo. O sea, era el modelo T, Ford lo cortó en el año 25 y lo que quedó detrás lo convirtió en la cajuela para llevar cosas. Ahí es que se comenzó a utilizar, pues, la palabra pick-up. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo interesante de esto que pick-up es en Estados Unidos, porque en Australia y en Nueva Zelanda, que es como se dice correctamente, en Nueva Zelanda se le llama ute. Ute es una especie de apócope de utility, o sea, de utilidad, que significa utilitario. Es como llamarle cariñosamente un vehículo utilitario. También se le llama Bucky en Sudáfrica. Y Bucky se escribe B-A-K-K-I-E, que es una abreviación de la palabra back, con una sola, en vez de escribirse B-A-C-K, que significa en inglés atrás, la parte trasera, todo eso, espalda también significa, back, B-A-K, en vez de B-A-C-K, es como la palabra back más corta, que significa la parte de atrás, hablando de una manera más coloquial, y Bucky es la manera cariñosa, de manera que en Sudáfrica a las camionetas le dicen Bucky, donde quiera este asunto de las camionetas, la palabra es una complicación en el mundo entero. También en Australia llaman Bowl. Bowl es, significa como esto del Super Bowl que viene ahora. Super Bowl viene por el hecho que el estadio parece una gran tina, donde tú haces la ensalada, cuando tú vienes a un estadio por arriba. Bueno, se le llama también bowl, porque a la parte de atrás de la cajuela, en Australia le llaman bowl, o sea, una tina para meter cosas ahí. De manera que estas son las historias de cómo se le llama al vehículo. Ahora bien, originalmente, que ya casi que para cerrar esta primera hora, para media hora, para irnos entonces a lo que sería Ford, las camionetas, primero, originalmente, aunque se llaman pick-up, y mira toda la variación que hice aquí con la historia, dónde viene el nombre y todo eso. Primero no eran para recoger nada. Primero eran para botar. La primera aplicación era o para tirar basura, o para botar escombros, o para botar mercancía en desuso. Esa fue la razón de la creación de las camionetas. Claro, me decía Viñolito ahorita, me decía a mí, bueno, pero para tirar, para botar primero hay que recoger. Tiene toda la razón. Pero primero era, en vez de para llevar cosas de un lado, bienes de un lado a otro, era para botar cosas, sobre todo escombros y basura. Eso es interesante. Ahora bien, hoy día, aunque la camioneta originalmente nace como un instrumento de trabajo, hoy día en Estados Unidos, aquí tengo por acá, creo que tengo la, deja ver si tengo aquí la estadística, hoy día solamente 18% de las camionetas que se venden en Estados Unidos se emplean para trabajo. La gente compra las camionetas por una serie de razones, incluso hay quien las compra por gusto porque han venido funcionando muy bien, son muy bonitas, son muy agradables, son muy cómodas, pero sobre todo hay una gran cantidad de personas en Estados Unidos que compran el camión, por ejemplo, la gente que tiene botes para tirar del bote, para llevarlo al lugar en la playa donde lo van a echar al agua, pues tienen para eso, hay quien tiene el camión porque le gusta irse por ahí o de pesquería o de casa y es simplemente un vehículo que es para actividad deportiva. Pero lo interesante es que es la teoría que ha desarrollado tu amigo servidor, que la camioneta a través de los años, hay tres cosas por lo menos en el siglo XX que cambiaron de perfil. Y esas tres cosas son las camionetas, los condones y los jeans. Esa es mi apreciación personal. Y a mí me parece muy interesante, por eso te lo voy a decir. ¿Por qué razón? Porque los jeans, al igual que las camionetas, originalmente era una prenda de trabajo. En Cuba se le decía pantalón de mecánico, era una prenda de trabajo. Nadie salía con un jean. Después comenzaron a usarse el jean de manera casual durante el fin de semana, el sábado, para ir para la playa. Y finalmente, hoy día, tú te pones un saco, como estoy sentado aquí frente a este micrófono yo, y te pones un jean y te puedes presentar en cierto nivel de evento de categoría vestido de esa manera. Por tanto, el jean cambió de perfil. Dejó de ser originalmente o exclusivamente una prenda de trabajo para ser una prenda de vestir común. La camioneta le pasó igual, era originalmente un vehículo de trabajo. Hoy día sigue siendo de trabajo, pero es un vehículo que se utiliza en muchísimas cosas. y el otro que cambió de perfil fue el condón, que originalmente creado por Goodyear fue que lo creó, como era primero de caucho, era una cosa que parecía una cámara de bicicleta terrible, y la idea original del condón, ¿qué cosa era? Ser un anticonceptivo. Sin embargo, lamentablemente, con la proliferación de enfermedades de transmisión sexual, el condón es otro que en el siglo XX, sobre todo después del advenimiento del SIDA, cambió de función y hoy día en el mundo entero se vende mucho más condones con fines profilácticos para protegerte de enfermedades que con fines anticonceptivos. Por tanto, estos tres hermanitos, que son las camionetas, los jeans y los condones, cambiaron de vocación y cambiaron de perfil en el siglo XX, motivados u obligados acaso por las circunstancias. Filosofías Pepe Fortianas que quedan patentes en este programa. Vamos a salir aquí ahora, en este momento, con pues una de las canciones que tiene que ver con el mundo de las camionetas, para ahora a continuación contarte un poco la historia en particular de la importancia de Ford, a pesar de Viñoly, porque Mike sí va a estar de acuerdo, la importancia de Ford en el mundo de las camionetas, la historia de la F1, que es muy interesante, que Viñoly me puso ahorita el sonido ahí, y también entonces este evento magnífico en el cual te vas a enterar con detalles aquí, por lo menos oralmente, las cosas que le hicimos a estas camionetas en Phoenix, Arizona. Ahí está otra canción de Cowboys que tiene que ver con el mundo de las camionetas. Regreso contigo en apenas segundos.
Well, I got my first truck when I was 3. Drove 100,000 miles on my knees. Hauled marbles and rocks and thought twice before I hauled a Barbie doll bed for the girl next door. She tried to pay me with a kiss and I began to understand there's something women like about a pickup man. When I turned 16, I saved a few hundred bucks. My first car was a pickup truck. I was cruising the town, and the first girl I see was Bobby Joe Gentry, the homecoming queen. She flagged me down and climbed up in the cab and said, I never knew you were a pickup man. You can set my truck on fire and roll it down a hill, and I still wouldn't trade it for a Coupe de Ville. I got an 8-foot bed that never has to be made. You know, if it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates. I met all my wives in traffic jams. You're just something women like about a pickup man.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Daddy bought a new back in 69. Said I got a real good deal. He used to sit up in his lap when I was 4 years old, and he let me take wing. We'd drive on down the dirt road, and Lord, I felt so free. When I turned 16, he put a tear in my eye.
¿Qué tal, señores? Como siempre, de vuelta aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, ahora a las 5:30 de la tarde, escuchando otra de las canciones del universo country que me encanta, que tiene que ver con el mundo cowboy, tiene que ver con las camionetas, con las chicas bonitas, con los sombreros de cowboy, con las fotos de cowboy, todo ese universo que a mí francamente me encanta. Porque hoy, en la primera media hora de este programa, te estuve haciendo la historia general de las camionetas, y ahora, en esta segunda media hora, como prometió tu amigo Pepe Forte aquí frente a este micrófono sentado aquí ahora, te voy a contar, esto motivado por el hecho de que ayer salió en mi programa de televisión Automanía, el programa dedicado a carros, pero el plato fuerte fue pues esta presentación, este lanzamiento de las camionetas superiores de Ford, al cual acudí la semana pasada, no, la otra, en Phoenix, Arizona, a un evento en el cual nos llevaron a una actividad off-road, o sea, intensa, una actividad todoterreno, que te voy a contar. Pero primero te conté la historia de los camiones. Para quien no pudo ver el programa ayer al aire, o le llegará a través del cañonazo, pero quienes tienen acceso a internet, si entran en martinoticias.com, en la página online, en la página cibernética de Radio Televisión Martí, los podcasts, ya hay como 30 programas, ¿sabes? Los buscas ahí, escribes Pepe Ford Automanía y sale totalmente el listado. Y por supuesto que ese programa de ayer ya se encuentra ahí. Y naturalmente durante la semana va a ser repetido, pero salió al aire por primera vez ayer a las 5 de la tarde, que es a la hora que corre este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ahora bien, antes de llegar ahí, Ford comenzó a fabricar camionetas casi desde el primer momento que comenzó a hacer carros, en el año 25, esta que se llamó Roundabout, que era la versión camioneta del célebre modelo Ford Modelo T. desde entonces hay camionetas. Fue evolucionando, pero hay un punto importante que es la famosa F1, la serie F de camionetas, que nace en el año 1947. Entró en venta, en particular, entró en venta el día 16 de enero del año 1948. Fue diseñado en el año 47. Este modelo estuvo en venta hasta el año 52. Y quizás todavía, si alguien me está escuchando en Argentina, en Chile, en Perú, en México, hay alguna por ahí. Pero tú sabes que como Cuba terminó congelada, como el osario, el santuario de los carros americanos de los años 40 y 50, en Cuba yo vi muchísimas de estas camionetas que tienen ese sonido particular que Viñoli me puso ahorita ahí, que es el motor V8. La vía con motor, como era típico en la época, motor de 6 en línea. Pero el motor clásico que todo el mundo quería de esta camioneta en la época, que los carros eran gastadores, pero la gasolina no era lo cara que terminó siendo después, no importaba, la gasolina costaba centavos, de manera que todo el mundo tenía un motor V8. ¿Por qué este camión? Porque este camión es importante y es seminal en el posterior desarrollo, no solamente de los equipos de Ford, porque la otra que es importante, que también en Cuba la hay muchísimo todavía, es la Chevrolet del año 53, que todo el mundo la sabe cuál es, la que existe en Cuba, todavía está por ahí. Estos dos camiones son importantes, pero antecede la de Ford. Y la de Ford, la F-Series, es importante, ¿por qué razón? Porque por primera vez viene con las luces integradas a los guardabarros delanteros, trae una parrilla con línea recta que después, en el segundo modelo, vino con una especie de barra, con unas protuberancias redondas, que parece el segundo modelo más viejo que el primero. El primero parece más moderno, pues es el que tiene la parrilla con las barras horizontales, pero ambas están caracterizadas, esto es lo que la caracteriza. Cuando tú la miras de frente, el capó, que es levantadito en la parte delantera, tiene dos aberturas que son como de corte triangular, pero con el vértice redondeado, horizontales, una hacia cada lado simétrica, que da la impresión de que fuese como dos hoyos de nariz. Esa es la característica fundamental, y con esta descripción que estoy haciendo, creo que mentalmente todo el mundo que está en este momento escuchando el programa y no tiene el camión delante, la puede identificar. Fue importante, por eso que te cuento, por la carrocería, que tenía ya guardafangos con luces integradas, la cabina era más amplia y tenía sobre todo un parabrisas con más visibilidad porque no estaba dividido. Era plano, pero era una sola sección. Venía con estos dos motores, el clásico motor de los años 50 ya, el famoso 6 en línea tan conocido por los mecánicos de Cuba. Este modelo estuvo en venta hasta el año 52, pero sobre todo el más famoso era el motor V8. Y oye tú, qué cosa es esto, hoy día que yo te hablo aquí, tú estás acostumbrado hoy día, la gente joven, a la cantidad de caballos de fuerza. Este motor V8 producía 145 caballos de fuerza. Eso es nada, 145 caballos hoy día lo hace una bicicleta, ¿no? Tenían transmisión manual, la mayoría de las veces era con transmisión de tres velocidades, y esta camioneta tenía ya líquido para limpia parabrisas que se operaba con un botón en el piso que tú lo presionabas con el pie y lanzaba el chorrito de agua. Ahora bien, saliendo de ahí ahora, este vehículo que fue tan interesante, que fue tan exitoso y que vendió muchísimo, pues vengamos ahora a este evento, que es el que te quiero contar ahora y fue el que es la motivación de este programa de hoy aquí. Que en Estados Unidos, como te cuento, sobre todo, los dos modelos más vendidos en Estados Unidos son, pues, son la de Chevrolet, que se llama Silverado, y la de Ford, que es la F-150, que es la que tiene Mike. Y el que le gusta una marca es enemigo de la otra y viceversa. Y siempre está así, y para cada quien le parece que su camión es el mejor. En los últimos tiempos, con la presencia de equipos de marcas japonesas, pues la Toyota ha venido ganando popularidad. La Toyota tiene una grande que es la Tundra, que sin embargo no vende tan bien. Que se quede Tundra, la famosa Tundra, que es el nombre este que tiene que ver con la geografía, la geología. Pero la más vendida en Estados Unidos, que de hecho es una de las camionetas general más vendidas, una que es mediana, que es la Toyota Tacoma, que es un tremendo camión, que estuvo durante 11 años siendo el vehículo de más nivel de reventa, que más retenía el precio de reventa más alto sin alterarse. Y sigue siendo un camión muy popular, muy vendido, que además llegó a ser la reina no solamente por su calidad, sale muy buena, no se rompe nunca, y es muy capaz, no es tan grande como la de tamaño completo, pero sobre todo también le favoreció el hecho que el resto de los rivales se fueron retirando del mercado, y en un momento fue la única que prácticamente estaba en venta, la otra es la Nissan Frontier, pero que va, no se la aproxima en ventas ninguna, pero de todas maneras, aún después, ahora que regresó la Colorado, que está en ese segmento, y otras camionetas de ese corte, sin duda la Tacoma ha sido la reina de las camionetas. Pero, regresando a las americanas grandes, las tres grandes competidoras son la F-150, la Ram, que antiguamente era la Dodge, ahora se llama Ram, y la otra es la Silverado Chevrolet. Ahora, este evento al cual yo fui la semana antes pasada, que fue en Phoenix, Arizona, por supuesto que estábamos en Phoenix, Arizona, pero salimos de ahí con el camión, una prueba de carretera, hasta que llegamos a una mina que encontraron que mezclaba pues condiciones desérticas, había muchos saguaros, que es este cactus que sale en las películas de cowboy, había unas colinas, había pues unos vados llenos, o sea, unos pasos llenos de barro, otros llenos de agua, pendientes, colinas, todo eso para probar el camión ahí, cruces de rocas grandísimas, y ahí probamos no la F-150 regular, sino la nueva generación de lo que se llama la Super Duty. Esto en Chevrolet se llama Heavy Duty, en Ford se llama Super Duty, es el mismo concepto. ¿Qué son? En el caso de Ford son, no es la F-150, sino es la F-250, la F-350 y la F-450, camiones más grandes, más pesados, más potentes y diseñados para tolerar trabajo más intenso, explotación más intensa que lo que es la F-1. Esa es la característica. En este momento hay 6 submodelos, la XL, la XLT, la Lariat, la King Ranch, la Platinum y la Limited. Y comenzando de la XL a la Limited, los precios comienzan a subir. Y para que tengas idea, la escala de precios va, yo sé que esto te va a parecer muy caro, incluso para aquí es caro, pero aquí hay economía para todo el mundo. Comenzando con la XL, la 250, que es la más barata, arranca, que es un precio relativamente barato para Estados Unidos, arranca en $33,705, y la Limited, que es la que está en el tope, que es la que tiene más lujo, termina en $90,530. Yo sé que para ti esto es un montón de dinero. De las tres esenciales, o sea, la serie X y después lo que son King Ranch, Platinum y Limited, mi preferida es la King Ranch. Había una serie muy bonita que se llamaba Harley Davidson, que estaba asociada con Harley Davidson, lo que tenía era un look de motocicleta, o sea, tenía costuras de motocicleta, los rims trataban de imitar los aros de las motocicletas. Me encantaba la Harley Davidson, sigue siendo cara, pero la King Ranch es la que es la de cowboy y por tanto es la mi preferida, porque tiene una piel por dentro que parece piel tipo mocasín, es como tipo carmelita, el color rojizo así, tiene madera, tiene el look ese todo ranchero, pero de lujo, es una maravilla de camión, y por otro lado tiene este logo que le identifica, que es como una especie, parece una especie de lombricita, que lo que hace es que emula esas marcas que con calor, con hierro, a las vacas se le marcan. Eso es lo que significa. Eso aparece en el volante, aparece en la vestidura todo el camión, en los lados de las puertas, aparece en la madera, aparece en la tapicería de los asientos. ¡Qué bello camión, señores! ¡Qué bello camión de lujo! Ahora bien, estos son camiones que tienen ruedas de 35 pulgadas. El clearance, o sea, la distancia del suelo al chasis del camión tiene 10.8 pulgadas, que es bien alto. Las bóvedas de los guardafangos están bien separadas de la rueda, de manera que puedan entrar en terreno abrupto y tener una capacidad off-road. Y acabo de estrenar por ahora una optimización del paquete todoterreno que se llama Tremor, que es una transmisión sofisticada y una suspensión sofisticada, de manera que tú puedas meter el camión en pues una prueba todoterreno intensa como si fuera un jeepy. Y eso fue lo que hicimos allí. Tiene 3 motores en este momento. Para los que me están escuchando en Cuba que tienen interés por esto, los 3 motores son V8. Hay 2 que son de gasolina y el otro es un diésel, que fue mi preferido. Los manejé todos, pero yo lo que quería era el diésel. El diésel es 6.7. 475 caballos de fuerza, señores. ¿Te acuerdas los 145 que tenía la F1 del año 48 que te mencioné? 475. Sin embargo, lo que caracteriza siempre un motor de petróleo respecto a uno de gasolina es lo que se llama mal aquí en torque, que es torsión. 1050 libras. Los motores diésel siempre tienen más torsión que potencia. 1050 libras. Los otros dos monstruosos son de gasolina. 6.2 y 7.3, que me encantó. 475 caballos de fuerza al 7.3 y 430. 430 el 7.3 y 385 caballos. Estaba leyendo en este caso, pues, el torque, la torsión. 475 libras por pie de torsión el V8 de gasolina 7.3 y 430 el otro el 6.2. Los manejé todos. Mi preferido fue el diésel. Ahora bien, estos camiones tienen una capacidad de arrastre. Hay tres categorías: 24.000 libras, 32.500 y 37.000, señores. ¡Qué maravilla! Y toleran una altura de 35 pulgadas cruzando agua, que eso es altísimo, señores. Ahora bien, ¿dónde está la prueba interesante acá, que fue lo que hicimos aquí? Llegamos a esta mina, y esta mina tuvo la suerte que estuve manejando a mi lado. A diferencia de otros eventos en que nos dejan a veces manejar solos, aquí no. Lo hacen para que lo que querían era demostrarnos la tecnología del camión, decirnos lo que íbamos a enfrentar, decirnos cómo la optimización para enfrentar la prueba, los segmentos de prueba. Teníamos, por tanto, un instructor al lado, y tuve la suerte de los cuatro que había. Fui preguntando, y yo siempre trato de hacer esto, escogí a este señor que es ingeniero de Ford, y él fue el que hizo el circuito. Él le conté, trajo una bulldozer y una motoniveladora, y él hizo todo eso allí. Estuve con él. Para mi suerte, yo siempre lo digo, yo voy a los eventos de autos en los cuales corremos, vamos a las pistas de carrera, tengo experiencia en pistas de carrera, sin embargo, yo lo digo francamente, me meto ahí y lo hago bien, pero yo no tengo talento para correr. Mi talento es para actividad off-road. Me encanta esta actividad, esto me encanta. Cuando terminé, incluso en el video se ve, me dijo que había sido el mejor driver, el mejor conductor que había tenido ahí. Comenzamos primero con una prueba intensa, haciendo pasar el camión sobre unas piedras que metían miedo, unas rocas que tenían hasta 2 pies de altura. Y ese camión entró ahí, pácata, pácata, ahí más o menos ahí. Después entramos en lo que era la prueba, básicamente, la prueba de camino abierto, todo eso lleno de tierra con unos baches que, ¿qué te cuento? Desniveles de 25 grados. Hubo un momento en particular en que crearon una zanja frente a uno, una zanja transversal y además inclinada, de manera que cuando el camión entró ahí, se quedaba con dos ruedas en el aire. De manera que tenía la mitad de la tracción para demostrar, primero, el ángulo de ataque, que el camión tenía la altura suficiente para poder franquear eso, que era bien intenso, y aún con dos ruedas en el aire, que se quedaba el camión parado con dos ruedas en el aire, bien agudo, él podía salir de ahí. Lo otro fue grandes pasos, segmentos muy largos de barro. Por supuesto que transmisión automática con transmisión all-wheel drive y transmisión en las cuatro ruedas, sobre todo en las cuatro ruedas con nivel alto, con nivel bajo, a través de manera eléctrica en el camión con botonería eléctrica, no con palanca, tú conectas apretando un botón, el conecta adelante, conecta detrás, con más intensidad, con menos intensidad, de manera que se mete en el barro y sale de manera airosa. Ahora, los dos puntos más interesantes para mí fue una colina que metía miedo. Al punto, ya he dicho esto varias veces, que cuando tú llegas ahí, se ve en el video que puedes buscar en Automanía. Cuando tú miras ahí, hacia adelante, cuando el camión comienza a subir, lo que tú ves es el cielo. En este caso, habían hecho esta subida con el bulldozer en lo que era una montaña. Por tanto, yo estaba protegido a los lados, lo que tenía era pared. Pero en otros eventos, yo he estado en situaciones como estas, que a los lados no hay nada. Lo que te queda es un pie de ancho, de manera que tú tienes a veces que sacar la cabeza por la ventanilla, porque si te sales, el camión se despeña por los lados, se vuelca y te matas a este nivel de peligrosidad. En este caso no fue así, pero por esa razón es que el camión tiene una cámara delantera, de manera que la imagen, cuando tú aprietas ahí, la imagen se refleja en una pantalla grande de 8 pulgadas, para que tú puedas ver mirando la pantalla, porque cuando miras por el parabrisas, lo que ves solamente es el cielo, para que tú no te vayas, no le pegues al camión por los lados, que en este caso era esta colina súper encerrada. Era tan alta que yo no sé la cantidad de grados, pero era, no era vertical porque sería una exageración. Pero tiene que haber tenido por lo menos 30 y tantos grados, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llegas arriba un plató y cuando comenzamos a bajar, viene este sistema que se llama Hill Descent, en el cual, que muchos carros lo tienen, tú aprietas un botón y de la única cosa que tú te tienes que ocupar solamente es del volante. El carro comienza a bajar poco a poco, de manera que él va administrando el frenado y la velocidad hasta que se acaba la colina y hasta que tú quitas el botón. La única cosa que tú haces es poner las manos en el volante. Tú tus pies los retiras del acelerador, los retiras del freno y el camión va administrando solo la bajada, no importa si hay baches, no importa, una pendiente súper intensa y larga, el tiempo que dure, él va bajando por su cuenta. Ahora, aquí lo que me gustó en esta prueba, que todo el mundo ayer en el programa aquí se quedó sorprendido, es el hecho que eso sí no lo había visto nunca, que te permite tanto en ascenso como en bajada, a través de un botón, que tú le coloques con el cruise control asociado a esa operación que se llama Hill Descent, o sea, descenso de colina. Tú le pones la velocidad que tú quieras, hay un botón en el volante, en el timón, que tú cada vez que tú aprietas, te da una milla por hora más. Y este señor que estaba a mi lado me dijo, vamos a hacer la prueba, y eso lo hicimos en subida y en bajada. Y en subida, él administra, tú sientes como el motor de acuerdo con la intensidad, porque la subida no era una pendiente, esa fue otra subida. La otra, esta que te conté, era acelerando uno, esta que era pendiente, pero esta otra que te cuento, que lo hizo el camión automáticamente, no todo el tiempo estaba pareja. De manera que tú sientes como el motor, con tal de sostener la velocidad que tú le pediste al camión que sostuviera, él acelera y desacelera. Y en ambas pruebas, en este descenso y en esta subida, este instructor me dijo, vamos a ponerle en 5 millas por hora. De manera que tú aprietas el botón de ascenso o de descenso, embragas el camión, lo pones pues en directa y tocas a continuación este botón que está en el volante y en la pantalla, además te dice los grados de inclinación, te dice todo. En la pantalla tú aprietas una vez y dice 1 milla por hora, 2 millas por hora, 3 millas por hora, 4 millas por hora, 5 millas por hora, la cantidad de millas que tú quieras. Y cuando tú aprietas lo dice set y se queda ahí. Él me dijo, vamos a hacer la prueba con 5 millas por hora. A continuación tú quitas el pie del freno. Y el camión comienza a subir o a bajar por su cuenta y la única cosa a la cual tú te ocupas es solamente el volante. El camión va subiendo ahí poco a poco, paso a paso, paso a paso. Y en subida a mí no me sorprende tanto como en bajada, porque en subida él va, el motor va alando y lo que estás en el empeño, pero en bajada, date cuenta que las fuerzas de la inercia están ahí y lo que la gravedad lo que quiere es que el camión se despeñe, siga por ahí para abajo. No, él administra la velocidad. Por tanto, esta fue la prueba que ayer hicimos. La transmisión es automática a 10 velocidades. Estos motores se llaman Power Stroke, es como se llaman. Y este paquete se llama, pues, Tremor. La F-150 sigue siendo, en este tamaño, la camioneta mejor vendida respecto a las demás en unidades. El año pasado fue la que más vendió, comparado con la Ram, con la Chevrolet, con la GMC Sierra, con la Toyota, con la Nissan Titan, que también fabrica una, la F-150 sigue siendo la reina en ventas. Y esta prueba que hicimos el otro día, ya he probado todas estas camionetas y estas tecnologías todas son similares. Las otras camionetas también las tienen, pero la otra característica es que Ford tiene desde hace como 4 años 95% de la carrocería, o sea, de la anatomía del vehículo, es de aluminio. O sea, es el vehículo que tiene más presencia de aluminio en la carrocería que ningún otro carro en el mundo. Porque aluminio es el Lamborghini, hay una serie de carros deportivos que son de aluminio, la carrocería por una camioneta. Por ejemplo, que tiene de acero, sí es el chasis, y que tiene de acero y hierro es la lámina que divide el motor de la cabina de pasajeros, pero todo lo demás es de aluminio. Las puertas son de aluminio, el capó es de aluminio, todo eso es aluminio, por tanto es una camioneta que es mucho más liviana. Pero aquí lo que sí me pareció una maravilla es este sistema que se llama Tremor, que es esta suspensión y esta transmisión especial preparada para actividad todoterreno, y esta cualidad de que en subida y descenso yo no había probado todavía, que tú puedes administrarle la velocidad y la sostiene, porque en otros vehículos lo hacen por su cuenta. No, aquí tú lo dices, yo quiero que tú la castigas. tú vas a subir o a bajar a esta velocidad que es la que yo a mí me vino en ganas que tú la hagas. De manera que esto me pareció, señores, una maravilla. Trata, si puedes, quien tenga acceso a internet, que entres en, pues, ahora que ponen la interferencia ahí en Radio Martí, ahora mismo va a entrar, porque puede hacerlo, va a entrar a la computadora y va a ver el programa. Entras en martinoticias.com, escribes Automanía Pepe Forte y buscas en el podcast el programa de ayer para que tú veas esta prueba que te acabo de escribir aquí para que la veas. Visualmente, por supuesto, yo estoy trabajando para mi cuenta de YouTube en un material que yo no he acabado y cuando esto termine te lo anunciaré para que quien pueda entre en mi cuenta de YouTube que está llena de materiales de carros y de viajes y lo veas ahí. Gracias por haberme permitido haberte hecho esta... que puedas, me puedas, te puedas imaginar conmigo visualmente ahí, antiguamente cuando el programa era a las 10 de la noche, que yo sé que estabas acostado en la camita después del último cigarrito de la noche. Ahora es, yo sé que te estás preparando para bañar, tu acaso te acabas de bañar, estás preparándote para verte las aventuras, yo no sé. Pero me ha dado mucho placer haberte acompañado. Mike me tiene reservado ahora a mí ahí, por su cuenta, una canción de camionetas que dice de un tipo que está enamorado de una chiquita, porque la chiquita tiene una camioneta, es algo eso. Yo traje otra que se llama I Want a Pickup and a Girl. I Want a Girl and a Pickup Truck. Por eso voy a poner esta otra que está ahí. Gracias como siempre por la sintonía y bye bye.
Could even run like that. Should've known better than to take that curve so fast. Daddy pulled up, I was down in a ditch, and he asked me why I did what I did. There was this girl drinking her hand, shoot me a let's get into trouble.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes.